El cuarto día ha terminado. Os quedan 6 días más para trabajar. El cuarto día tiene una importancia especial en el sentido de que hoy habéis empezado la práctica real de Vipassana, pues lo que habéis estado haciendo los 3 días anteriores ha sido prepararos para entrar en el campo de Vipassana, en el campo de Paññā. Los 6 días restantes son muy importantes porque trabajando con seriedad y diligencia os afianzaréis en esta técnica que tiene sus propias peculiaridades. Hay muchas técnicas de meditación, pero esta es única. Se puede empezar a meditar con un ejercicio de contemplación, bien sea una parte de las escrituras o las palabras de algún sabio o de algún santo. Mediante la contemplación, la mente se concentra. Es bueno, os ayuda. La mente también se concentra si empezáis a verbalizar, a repetir mentalmente una y otra vez un nombre, una palabra. Esto también ayuda. Otra forma de concentrar la mente es empezar a visualizar la forma imaginaria de esta o aquella deidad, de esta o aquella persona santa, y repetir imaginariamente una y otra vez esa forma o esa figura. En efecto, ayuda. Cuando la mente se haya concentrado, veréis que se ha iniciado un cambio en la superficie de la mente, siempre y cuando la motivación de la concentración no sea insana. Pero este cambio se produce tan solo en la superficie de la mente. La concentración puede penetrar un poco, si el estado de absorción en el samadhi es muy profundo, pero no puede llegar a lo más profundo de la mente. Lo que en la psicología occidental se llama mente consciente, la superficie de la mente, actúa cuando se medita utilizando verbalizaciones, visualizaciones o la imaginación, pero no alcanza lo más profundo de la mente, su raíz, que es donde yacen nuestros problemas. Nuestras contaminaciones tienen su raíz en lo más profundo, un terreno muy fértil en el que se almacena. Podéis cortar una contaminación en particular en el punto donde brotan sus ramas. Incluso podéis talar el tronco, pero la raíz permanece. Mientras queden raíces, puede brotar de nuevo. De nuevo brotará y crecerá una vez más. No os habéis liberado de esa impureza. Esta fue la lucidez de Gautama. Se iluminó, se convirtió en un Buda porque se dio cuenta, a menos que se arranquen las raíces de las impurezas, a menos que se extirpen, no se está liberado. Él encontró una vía para extirparlas, trabajó en ellas, se liberó y luego, con todo su amor, compasión y benevolencia, empezó a distribuirla. Somos muy afortunados por disponer de la misma técnica. Muchos de vosotros habéis dado hoy el primer paso en la senda de Vipassana. Muchos de vosotros por primera vez os habéis dado un chapuzón en el Ganges del Dhamma interior, en el Ganges de la realidad. Desde que nacisteis, habéis estado viendo, con los ojos abiertos, las cosas que hay en el exterior. Los objetos externos han sido tan predominantes para vosotros durante todo el tiempo que nunca os preocupasteis de lo que sucede interiormente. Incluso si tratabais de meditar con los ojos cerrados, lo hacía sobre dichos objetos externos, las cosas que habíais leído, las que habíais visto o las que habíais escuchado. Contemplabais todo eso, nunca intentasteis observar la realidad tal y como es. La realidad tal y como es, dentro del esquema corporal, está en constante cambio. No hay ningún objeto inmóvil en el que podáis fijar la atención. Es muy útil saber que todo cambia. Acabáis de empezar a ser conscientes de ello en el marco del cuerpo. Esto es lo que el Buda, en el idioma de aquellos días, llamó
Nityam Kayagata Sati.
Sati significa atención. La atención ha de ser Nityam, es decir, constante. Y Kayagata, lo que significa dentro del marco del cuerpo. Acabáis de aprender la manera de mantener la atención dentro del marco del cuerpo, ajustándoos a la realidad que se manifiesta a cada momento. a cada instante. Más adelante, a medida que vayáis desarrollando y estableciéndoos con mayor firmeza en la técnica, lograréis no perder el contacto con la realidad interior en la vida diaria. Sea cual sea vuestra actividad, veréis que vuestra mente permanece equilibrada. Mantendrá el equilibrio en cualquier situación, pero por ahora debéis aprender a estar atentos a la realidad que experimentéis dentro del marco del cuerpo. En el idioma del Buda, el idioma de la India de aquellos tiempos, se utilizaba la palabra Vedana. Vedana significa experiencia, sensación. No os estáis limitando a contemplar, imaginar o intelectualizar. Estáis experimentando realmente. Estáis sintiendo las sensaciones realmente. Eso es Vedana. Eso es lo que habéis empezado a hacer. Sentir la realidad de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. No debéis perder esta base. Debéis mantener la conciencia de las sensaciones dentro del marco del cuerpo. Acabáis de dar el primer paso. En la mente de los estudiantes suelen surgir algunas preguntas comunes acerca de la técnica. Es posible que vosotros os las planteéis también. Así pues, tratemos de ellas ahora mismo. Una de las preguntas que surge siempre es, ¿por qué debo mover la atención de la cabeza a los pies? Puedo sentir que suceden cosas aquí y allá incluso cuando la atención permanezca inmóvil. Así pues, ¿por qué debo moverme? Se nos dice que es una observación sin elección, una observación sin esfuerzo. Dejemos que las cosas sucedan, estoy observándolas. ¿Por qué debo hacer el esfuerzo de moverme? Es una buena pregunta, pero comprended las razones por las que habéis de moveros. No se trata de seguir una tradición en particular, sino que tiene su propio propósito. Si no os movéis, cuando sintáis una sensación muy intensa en alguna parte, vuestra atención se irá allí. De improviso empezará cualquier otra cosa en cualquier otra parte, la atención se irá allí. Iréis de un lado a otro, sintiendo las sensaciones burdas, sólidas, intensas, perderéis muchas zonas. Nunca las sentiréis, nunca las observaréis, perderéis las sensaciones más sutiles que impidan en esas zonas. Vuestra mente seguirá siendo muy burda, solo podrá sentir sensaciones burdas. No os adiestraréis para sentir las más sutiles que están allí, en otras partes del cuerpo, porque siempre estáis trabajando con las sensaciones intensas. Es muy importante mover la atención. Otra razón la constituyen las importantes etapas por las que tenéis que pasar a medida que vayáis progresando en el camino. Una de estas etapas, y muy importante, es el estado en el que debéis sentir sensaciones en todo el cuerpo. Hay sensaciones en cada una de las partes del cuerpo. En cada partícula hay una sensación en todo momento. En cualquier momento o lugar en el que haya vida, hay una sensación. Tenéis que desarrollar la sensibilidad de la mente, la agudeza de la mente, porque si no la desarrolláis, no podréis sentir sensaciones en todas partes. Os perderéis esta importantísima etapa. Por esta razón, debéis mover la atención constantemente. A continuación se plantea la siguiente pregunta. Muy bien, si tenemos que movernos, nos moveremos. Pero ¿por qué en orden? ¿Y por qué en este orden en particular? No es imprescindible este orden en particular. Si este orden no os va bien y os va mejor otro orden, adelante. Podéis seguir cualquier orden, pero debéis mantenerlo, porque si no guardáis un orden, el mismo orden una y otra vez, no sabréis si estáis omitiendo algunas zonas. Como os acabo de decir, no queremos que ignoréis ninguna parte del cuerpo. Moveos en orden. Es muy importante. A continuación surge otra pregunta práctica. Mientras me muevo en orden, cuando he llegado a una zona determinada, surge de repente una sensación intensa en una zona que ya he dejado atrás, o surge una sensación en una zona a la que aún no he llegado. ¿Debo dar un salto e ir allí? No, no hagáis eso nunca, porque estaréis de nuevo corriendo de una sensación intensa a otra sensación intensa, de una parte del cuerpo a otra. No os estaréis moviendo en orden, omitiréis muchas partes del cuerpo y perderéis las sensaciones más sutiles. No podréis adiestrar la mente para sentir sensaciones muy sutiles, lo cual es una parte muy importante de la técnica. He visto personas trabajando sin orden y concierto, observando durante años nada más que las sensaciones muy burdas, y tras años de práctica no han alcanzado el estado en el que se pueden sentir toda clase de sensaciones, especialmente las más sutiles, la realidad más sutil. Toda la estructura física está hecha de kalapas, partículas subatómicas minúsculas, que a su vez no son sino pequeñas ondas. Toda la estructura física no es más que pequeñas ondas, vibraciones, vibraciones, vibraciones. No hay solidez en el mundo material, todos son ondas, ondas, ondas. Los científicos modernos, la ciencia moderna lo dice. El Buda dijo lo mismo, hay combustión y vibración. Pone en palabras su propia experiencia porque lo está experimentando. Los científicos lo comprenden en el nivel intelectual. No estamos en contra de la ciencia moderna o de los científicos modernos. Ellos juegan un papel en el servicio de la humanidad. Pero si queréis comprender la ley de la naturaleza en su nivel más profundo, debéis tener una experiencia directa de la naturaleza de la ley, de la ley de la naturaleza. Solo lo conseguiréis cuando sintáis la totalidad de lo que sucede en el cuerpo. Si os limitáis a trabajar con las sensaciones burdas, intensas, no podréis comprender las partes más profundas de la ley de la naturaleza. Por tanto, es esencial que mováis la atención en orden. Cuando hayáis alcanzado un cierto lugar y empiece alguna sensación muy intensa en la zona que acabáis de abandonar, una parte de vuestra mente lo estará notando. Pero aún así, seguid moviéndoos. La próxima vez, cuando lleguéis allí, si la sensación continúa, observadla, y si se ha ido, se ha ido. Seguid moviéndoos en orden. En orden. Otra de las preguntas que se plantean es, ¿cuánto tiempo debo emplear de ir de la cabeza a los pies? No hay tiempo fijo para ello, es un término medio. Por ahora, no debéis ir tan rápido que hagáis el recorrido de la cabeza a los pies en una sola respiración, pues pasaríais por alto demasiadas cosas, ni ir tan despacio, con tanta minuciosidad, que os lleve horas. La mente se aburriría, no podría trabajar. Unos 10 minutos para cada vuelta está bien, pero no importa si tardáis más. Otra pregunta es, ¿de qué tamaño debe ser la zona cada vez? Al principio será suficiente una zona de 5 u 8 centímetros, pero a veces la mente está muy perezosa. También puede suceder que esté muy aguda y de pronto se vuelve perezosa otra vez. Cuando la mente se halla en un estado burdo y las sensaciones sean tan sutiles que no podáis sentirlas, tomad pedazos grandes, toda la cabeza, toda la cara, todo el pecho, todo el vientre, etc. Moveos tomando pedazos grandes. En alguna parte sentiréis alguna sensación. Moveos, seguid moviéndoos. Seguid moviéndoos. Poco a poco veréis que tenéis sensaciones en todas partes. Llegará un momento en el que notaréis sensaciones en la partícula más pequeña del cuerpo. Tenéis que trabajar con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Otra de las cuestiones que siempre surgen es, ¿debo sentir la sensación en la superficie del cuerpo nada más o también interiormente? Por el momento, ahora que acabáis de empezar a trabajar con esta técnica, es mejor trabajar primero en la superficie. A lo largo de estos 10 días, muchos de vosotros alcanzaréis el estado en el que podréis traspasar y profundizar, desmenuzando. Traspasando. Sentiréis sensaciones en todas partes, dentro y fuera, dentro y fuera. pero no por ahora. Dejad primero que vuestra mente se haga bastante fuerte, lo bastante aguda como para sentir la realidad en la superficie. Por supuesto, hay casos en los que esto sucede de forma natural. Viene un estudiante y dice que ha empezado a sentir cosas por dentro. No hay nada malo en ello. Si sucede de forma natural, sucede, pero por el momento, de forma intencionada, tenéis que trabajar en la superficie. Debéis tener muy claro lo que es una sensación. Si no sabéis bien lo que la palabra sensación significa, puede que andéis buscando algo en particular y la mente estará confusa. Es muy sencillo. Comprendedlo. Lo repito muy a menudo. Una sensación es cualquier cosa física que experimentéis. Cualquier cosa que sintáis en el cuerpo es una sensación. Pongamos que tenéis calor. El calor es una sensación. O que estéis sudando. El sudor es una sensación. O bien sentís palpitaciones, latidos, vibración, hormigueo, pesadez, entumecimiento. Cualquier cosa física que sintáis es una sensación. Algunas veces las dificultades surgen porque a pesar de las repetidas explicaciones no se quiere comprender lo que decimos. Más de una vez nos hemos encontrado casos en los que alguien ha dicho: «No, no tengo ninguna sensación». Quizá mañana, cuando vuestro profesor auxiliar os llame y pregunte: «¿Alguna sensación?», alguno de vosotros dirá: «No, ninguna sensación». Cuando el profesor o la profesora pregunte: «¿Puedes estar sentado una hora sin cambiar de postura?», la respuesta será: «Oh, no, tengo que cambiar muchas veces». «¿Por qué?». «Tenía un dolor muy fuerte». «¿Un dolor muy fuerte?». «Sin embargo, ninguna sensación». «No puede haber una sensación más intensa que el dolor». «Sin embargo, un estudiante dice que no tiene ninguna sensación». La razón es que estaba buscando algo, algo especial, una sensación de beatitud, de éxtasis. Maravilloso. Vine a meditar para experimentar felicidad. ¿Qué es este dolor? ¿Estoy aquí para observar este dolor? No, no vine buscando dolor. El dolor ya lo he sentido otras veces en mi vida. ¿Por qué he de tenerlo aquí también? Estáis buscando algo. Eso es muy difícil. Sucede incluso durante Anapana, cuando se os pregunta el segundo o tercer día: «¿Tienes alguna sensación en esta zona?». Siempre hay alguien que contesta: «No, ninguna sensación». Mientras lo dice, se está rascando. ¿Qué ocurre? «Me pica aquí». El picor no es una sensación para esa persona. Esperaba otra cosa. De vez en cuando viene alguien y dice: «Goenkaji, tengo muchos dolores, presión, pesadez, calor, sudor, palpitaciones, todas las cosas que usted menciona, pero no tengo ninguna sensación». Ninguna sensación, porque todas esas cosas no son sensaciones para él o para ella. Está buscando algo especial. Siempre recuerdo el caso de un amigo mío. Hace varias décadas, cuando hice por primera vez uno de estos cursos, tuve muchas dificultades al principio. El segundo día hice las maletas para escaparme. Esto no es para mí. Yo pertenezco al mundo de los negocios. Las personas así tenemos una mente muy retorcida y taimada. Esta técnica es para personas sencillas tales como maestros, profesores, cosas de este tipo, buenas personas. Yo no puedo hacerlo. También estaba el tema de la tradición, de la formación tan distinta que yo había recibido. ¿Qué hace esta gente? ¿Dónde han dejado a Dios? Pobre Dios, no hay sitio para él. Le han dejado fuera. ¿Y al alma? Tampoco hay alma. ¿De qué hablan? ¿Qué clase de meditación es esta? Estos eran mis pensamientos. Estaba esperando algo especial. El segundo día quise huir. Estoy agradecido a una comeditadora que fue muy gentil conmigo. Me dijo: «Quédate solo un día más. Estás sintiendo las sensaciones muy bien. El primer día tuve sensaciones en la zona de la nariz. Obsérvalas. Es lo que el profesor quiere que hagas. Adelante». Me quedé. Le estoy muy agradecido, porque si me hubiese marchado, habría perdido algo maravilloso en mi vida. cuando el curso ha terminado, cualquiera que realmente haya ganado algo en el curso no puede resistirse. Quiere decírselo a otros. Es tan maravilloso. Uno quiere contárselo a los amigos, a la familia. Por favor, ve allí. Es tan bueno. Inténtalo tú también. Es muy bueno. A mí me ha hecho mucho bien. A ti también te beneficiará. Algunas personas empezaron a participar en los cursos. Uno de mis amigos era un hombre muy rico, un industrial, un hombre de negocios. Decir que era un empresario muy rico dedicado a los negocios es como decir una persona muy desdichada. Muy desdichada. No quiero decir que el comercio en sí o la industria sean algo malo, sino la forma en que se llevan adelante. Si es solo una carrera desenfrenada para hacer dinero, más y más dinero, se convierte en una locura que acarrea mucha desdicha. Lo sé porque yo he participado en el mismo juego. Conocía ese sufrimiento y como estaba saliendo de esa desdicha, le animé a intentarlo. Él no quiso aceptar. Tú fuiste porque tenías jaquecas. Yo no tengo jaquecas. ¿Por qué habría de ir? Tenía jaquecas aún más fuertes que las mías. Yo lo sabía. Pero aún así no quería ir. Me costó un año y medio convencerle. Inténtalo. Date una oportunidad. Fue. De un modo u otro trabajó 2, 3 días. El cuarto día tomó vipassana. El quinto día el maestro hizo una ronda. Un centro ideal de meditación debe tener celdas individuales para cada meditador. En aquel centro de meditación había celdas. El maestro iba una por una dando su guía a los estudiantes. Cuando había indios que no comprendían bien el birmano, me llevaba con él para traducir. Y así fuimos a la celda de mi amigo. El maestro golpeó la puerta. Él abrió. La primera pregunta fue, ¿qué sensaciones tienes? Él dijo, ninguna sensación. ¿Ninguna sensación? Vimos que se había quitado la camisa, la camiseta, se había remangado el dotti, estaba sudando. ¿Estás sudando mucho? Sí, estoy sudando mucho. Hace mucho calor en esta celda tan pequeña. ¿Ah? ¿Tienes calor? Entonces observa el calor. Observa esa transpiración. Él me miró. Miró a mi maestro como si estuviésemos bromeando. ¿Observar el calor? ¿He venido aquí a observar el calor? ¿A observar la transpiración? ¿De qué estáis hablando? Le contestamos, mira, así es la técnica. Tienes que observar. Hasta ahora has estado reaccionando a esas sensaciones. Ahora tienes que aprender a observar. Ni siquiera escuchaba. He venido, si me pidieras que viese el alma o que viese a Dios, tendría algún sentido. Incluso si me pidieses que viera a Buda, porque al fin y al cabo, para nosotros, es una encarnación del Altísimo. También lo comprendería. Si no, todo esto no tiene objeto. ¿Qué propósito puede haber en observar este calor? Tratamos de explicárselo cada día. Cada día cuando le preguntábamos, ¿alguna sensación? Su respuesta era, nada especial. Nada especial. Andaba buscando algo especial. Lo sentí mucho. Vino tras grandes dificultades. Durante 10 días anduvo buscando algo especial. Algo especial. Pero no hubo nada especial. Se manifestó la naturaleza. Se reveló la naturaleza del cuerpo, se reveló la verdad, se reveló el Dhamma. Pero él se lo perdió. No, no lo quiero. Lo que yo quiero es algo especial. Pasó un año y vio que acudía mucha gente. Todos ellos salían sonrientes porque se habían beneficiado de una u otra manera. Se sintió muy pesaroso. Comprendió que se había perdido algo y empezó a insistir. Otra oportunidad. Por favor, dadme otra oportunidad. Sé que el profesor no me querrá aceptar. Por favor, recomiéndame. Ahora, si me decís que observe el calor, observaré el calor y nada más. Si me decís que el sudor, observaré el sudor y nada más. Sí. Volvió, trabajó adecuadamente y logró un gran desarrollo en vipassana. Mientras busquéis algo especial, no estáis haciendo vipassana. Vipassana es yatha bhuta. Cualquier cosa que suceda en ese momento, la realidad del momento tal y como es. Tal y como es, no como gustaría que fuese. Si comprendéis esto, progresaréis. No habrá dificultades para progresar. Pero si os empeñáis en ignorar la realidad que se manifiesta y buscáis algo que no hay, no estaréis practicando vipassana. Así pues, tened esto bien claro. Cualquier cosa que sintáis en el cuerpo, en el plano físico, sea una sensación agradable o desagradable, intensa o débil, sea como sea, observadla. Limitaos a observarla. Con ello realizaréis vuestro trabajo. Dejad el resto al Dhamma. Dejad el resto a la naturaleza. Lo que sea, será. Habéis hecho vuestra tarea. Los resultados vendrán. Os estáis moviendo de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Puede llegar un momento en el que no sintáis ninguna sensación. Para vosotros no hay sensación en alguna zona. Es una zona en blanco. Una zona ciega. Pero en realidad no hay zonas en blanco, zonas ciegas. Hay sensaciones en todas partes. Como vuestra mente está burda y las sensaciones dominantes en esa zona son muy sutiles, no es capaz de sentirlas. Por eso decís que no hay ninguna sensación. Muy bien, no hay sensaciones en esa zona. Esa es la realidad de ese momento. Ninguna sensación. Permaneced en ese lugar. Quedaos allí con calma. Tranquilamente, con atención y ecuanimidad. La ecuanimidad es muy importante. Si no sois ecuánimes, la técnica no os ayudará. Por ejemplo, cuando lleguéis a una zona en blanco, a una zona en la que no hay sensaciones, os quedáis ahí un minuto y empezáis a ansiar. Quiero una sensación, quiero una sensación. Si os habéis quedado ahí un minuto sin que surja ninguna sensación, en el recorrido siguiente os quedáis de nuevo un minuto. Sigue sin haber sensaciones y empezáis. Quiero una sensación, quiero una sensación. Ya he pasado por aquí 5 veces y no hay sensaciones. 10 veces y no hay sensaciones. Estáis ansiando, ansiando, ansiando. Y cada vez que empezáis a desear algo, perdéis el equilibrio de la mente. En cuanto la mente se desequilibra, se vuelve burda, no puede sentir las sensaciones sutiles. Así pues, debéis mantener la ecuanimidad. Puede que no tengáis deseos, en cambio sentís aversión. Mira, esta insensibilidad no se ha ido todavía. Un recorrido no se ha ido. 5 vueltas y no se ha ido. Tenéis aversión. Aversión a la falta de sensibilidad en esta zona. De nuevo habéis perdido el equilibrio de la mente. Permaneced ecuánimes. Aceptad la realidad tal y como es. En este momento no estoy experimentando ninguna sensación en esta zona. He hecho mi trabajo. ¿Hay sensación? No hay sensación. Veamos qué sucede. Pero si es una parte del cuerpo que está cubierta, tratad de sentir el roce de la ropa, porque aunque sea muy superficial, al fin y al cabo también es una sensación. Sentid el roce de la ropa y moveos. Si es una parte que no está cubierta, sentid el roce de la atmósfera. Es muy superficial, pero aún así sentid el contacto de la atmósfera y moveos. Seguid trabajando así, con mucha paciencia. Con mucha paciencia, pronto llegaréis a un estado en el que empezaréis a sentir sensaciones por todo el cuerpo. Esta técnica tiene 2 aspectos. Uno es el desarrollo de la capacidad, de la sensibilidad de vuestra mente para captar todo tipo de sensaciones en todas partes. La segunda es aprender a observarlas objetivamente, con objetividad. Procurad no reaccionar. Estáis aprendiendo esta técnica para cambiar el modelo de conducta de la mente desde su nivel más profundo. Ese nivel más profundo de la mente, la llamada mente inconsciente, en realidad no es inconsciente, pues siente, experimenta las sensaciones del cuerpo en cada momento del día y de la noche. capta constantemente todo tipo de sensaciones. Cualquier cosa que aparezca en cada momento no cesa de reaccionar ante ello. Si la sensación es agradable, reaccionará con deseo, con apego. Si la sensación es desagradable, reaccionará con aversión, con odio. Este es el modelo de conducta de la mente más profunda, del inconsciente. Todo el tiempo deseando, odiando, deseando, odiando, deseando, odiando. Para cambiar este hábito, tenéis que alcanzar el punto en el que prevalece este modelo de conducta, lo que significa alcanzar el nivel más profundo de la mente, donde se sienten las sensaciones. No deseáis, no odiáis, simplemente observáis y comprendéis. Mira, está cambiando, está cambiando, está cambiando. Si seguís trabajando y trabajando, las realidades de la naturaleza se irán aclarando más y más. La ley de la naturaleza empezará a revelarse. Esta ley es la que impera en todas partes, dentro y fuera. Todo el universo, animado e inanimado, está gobernado por la misma ley. Podéis intentar comprender esta ley intelectualmente, viendo las cosas que suceden en el exterior, pero así no podéis experimentarlas. Solo podéis experimentarlas cuando sentís las cosas en el marco del cuerpo. Es entonces cuando experimentáis esta ley. La veis claramente. No puede haber ninguna confusión. No puede haber ninguna duda. Esto es lo que hizo Gautama el Buda. Aunque era un miembro de la familia real, un príncipe, su nacimiento fue peculiar, pues no nació en el palacio real. Lo hizo bajo un árbol, a cielo abierto. Cuando tenía 5 o 6 años, cuando estaba sentado bajo un árbol, sucedió que empezó a meditar observando la respiración. Observando la respiración, entró en un samadhi muy profundo, el primer sabor de la meditación. Un estado de profunda absorción en samadhi. Sucedió bajo un árbol, en plena naturaleza. A los 35 años salió, de nuevo bajo un árbol, y obtuvo la iluminación total. Luego, lleno de compasión, empezó a distribuir, entre otros, esta maravillosa técnica. Empezó a rodar la rueda del Dhamma. Su primera enseñanza la dio, de nuevo bajo un árbol, en plena naturaleza, a cielo abierto. A la avanzada edad de 80 años murió, bajo un árbol, en plena naturaleza, a cielo abierto. Todos los acontecimientos importantes de su vida sucedieron bajo un árbol, en plena naturaleza, a cielo abierto. Estudió la naturaleza minuciosamente, pero el estudio de la naturaleza exterior, por muy minucioso que sea, no le convierte a uno en un Buda. No puede convertirle a uno en un iluminado. Lo que le hizo ser un Buda fue el estudio de la naturaleza interna, por la propia experiencia. Eso fue lo que enseñó.
Nityam kaya gata sati.
Tenéis que estar atentos a la realidad en el marco del cuerpo todo el tiempo. Esto es vipassana. Practicándolo, vuestra propia experiencia os hará ver muy claramente la totalidad de la ley. Algo que resulta muy claro al estudiante de vipassana es el cambio. A cada momento se está produciendo un cambio u otro en el marco del cuerpo. Lo experimentáis. La ley externa es la misma. Cambio, cambio. Todo cambia constantemente. Cambia constantemente, como si todo estuviera en un crisol. Todo está en un crisol. No hay ningún producto final que ya no cambie. Animado o inanimado, todo está en un crisol, cambiando, 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 todo fluyendo, un flujo constante. Esta realidad llega con la experiencia dentro del marco del cuerpo. Otra de las verdades es que nada sucede de forma accidental. Todo lo que sucede tiene una causa, una o varias causas que producen un efecto, causa-efecto. Causa-efecto. y el efecto a su vez se convierte en la causa de otro efecto. Efecto-causa, causa-efecto, causa. Así es como todo el universo gira, rota, fluye. Causa, efecto, efecto, causa, causa, efecto. Todo esto se ve muy claramente con la propia experiencia. Otra de las realidades que se ven muy claramente es que según sea la causa, así será el efecto. Según sea la causa, así será el efecto. El fruto será según la sea la semilla. Vemos que sucede lo mismo en el mundo vegetal. Empezamos a experimentar en el interior la misma ley. En el mundo externo, siembro dos semillas, una de caña de azúcar, otra de neem, un árbol muy amargo propio de los países tropicales. Les proporciono a ambas el mismo abono, el mismo terreno, la misma agua, el mismo aire, el mismo sol. Ambas brotan y empiezan a crecer. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la planta de la caña de azúcar? Que cada fibra es dulce, muy dulce. Y cada fibra de neem es amarga, muy amarga. ¿Por qué es la naturaleza tan generosa con una y tan cruel con la otra? ¿O puede decir, por qué es Dios tan generoso con una y tan cruel con la otra? Nadie es generoso ni cruel. Es una regla fija de la naturaleza. La naturaleza lo único que hace es proporcionarle el alimento, ayudar a que la semilla manifieste sus cualidades. La cualidad de la caña de azúcar es la dulzura, el dulzor. Se manifiesta en cada fibra. La cualidad del neem es la amargura. Este amargor se manifiesta en cada una de sus fibras. Esa es la ley de la naturaleza. Ha crecido un gran árbol neem. Voy a él, le hago 3 reverencias, le doy 108 vueltas, luego le ofrezco flores, incienso, dulces, etc. Con los ojos empañados de lágrimas empiezo a rezar. ¡Oh, Dios del neem, por favor, dame mangos dulces! ¡Quiero mangos dulces! ¡Por favor, dámelos! Puedes seguir llorando el resto del año, el resto de tu vida, pero si es eso lo que quieres, entonces debes tener mucho cuidado al plantar la semilla. Si plantas semillas de mango, obtendrás solo mangos dulces. El problema estriba en que mientras sembramos, somos tan descuidados, tan poco conscientes, estamos tan poco atentos, que no hacemos sino plantar semillas amargas, semillas amargas. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el tiempo de recolectar los frutos, ¡ay! Lo que quería eran frutos dulces, frutos dulces. No es posible. Yo quiero que me suceda algo bueno, a pesar de las semillas amargas que planté. Conseguiré frutos dulces. Algún poder invisible me ayudará. ¿Por qué habrá de ayudarte el Altísimo? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué tú le rezas? ¿Tratas de darle bombo y que él se sienta muy feliz con ello? ¿Te ayudará a ti, no ayudará a otros? Una locura. Cuanto antes se salga de esta locura, cuanto antes se empiece a seguir la senda de la ley de la naturaleza, antes se alcanza el camino de la liberación. El tipo de fruto que voy a recibir dependerá de la semilla que siembre, por tanto tendré mucho cuidado al sembrarla. De no hacerse así, uno sigue rodando, enredado en la ignorancia, confundiéndose, engañándose y sigue rodando en la desdicha. De esa manera no se puede salir de la desdicha. La ley de la naturaleza es la ley de la naturaleza, es universal, aplicable a todos. Según sea la semilla, así será el fruto. Según sea la acción, así será el resultado. Dependiendo de la clase de acción, no tiene más remedio que producirse la misma clase de resultado. Una anécdota del tiempo del Buda. En una ocasión, llegó un joven llorando y llorando. «¡Eh, qué sucede!» Él seguía llorando. «¿Qué ha pasado?» «Señor, ayer murió mi padre». «Bien, si ha muerto, muerto está. Llorar no le va a hacer volver. Así pues, ¿por qué llorar?» «Señor, vengo a ti con una petición especial». «¿Qué petición especial?» «Por favor, Señor, haz algo por mi padre, mi amado padre». «¿Qué puedo hacer yo por tu amado padre?» «Puede hacer mucho, Señor. es muy poderoso, un gran hombre. Vea, los sacerdotes ordinarios celebran ciertos ritos o rituales. Con esa celebración uno consigue una entrada al cielo. Pero si fuera usted quien realizara algún rito por él, mi padre conseguiría no solo entrar, sino podría quedarse, conseguiría el permiso de residencia. Por favor, señor, haga algo por mi padre. Pobre hombre. El Buda sabía que ningún argumento podría convencerle. Aquel joven estaba muy emocionado al respecto. Pero el Buda tenía su propia manera de explicar las cosas. Le dijo, muy bien, adelante. Ve al mercado y compra dos vasijas de barro. Se sintió feliz. El Buda va a hacer algún rito por mi padre. Compró las dos vasijas de barro. Llena una de mantequilla, nosotros la llamamos ghee, y la otra con guijarros. Lo hizo. Cierra su embocadura herméticamente. Lo hizo. Ahora, arrójalas a ese estanque. Las tiró al estanque. Debido al peso, ambas se fueron al fondo. Trae un palo grande y grueso. Golpéalas hasta que se rompan y se abran. El hombre las rompió. Se sentía enormemente feliz. El Buda está celebrando un rito magnífico por mi padre. La India es un país muy grande, muy antiguo, un país de diversidades, un país de extremos. En él se puede encontrar personas que han alcanzado la iluminación total, como el Buda. También se encuentra gente muy ignorante, inmersa en todo tipo de fe ciega, creencias, dogmas, etc. Existe una creencia. Dice que cuando el padre o la madre mueren, el hijo debe llevar el cadáver a una pira funeraria e incinerarlo. Cuando está a medio quemar, debe tomar un palo grande y golpear el cráneo hasta romperlo. La creencia es, al romperse el cráneo, se rompen las puertas del cielo, entonces se entra en él. Ahora, como mi padre murió ayer, su cuerpo ya está incinerado. Simbólicamente, quiere que rompa estas dos vasijas. Lo hizo. La mantequilla contenida en una de ellas salió, subió a la superficie. Los guijarros, contenidos en la otra, se quedaron en el fondo. El Buda dijo, «Esto es todo lo que hago. Ahora llama a tus sacerdotes. Hazles venir a rezar. Guijarros, subid, subid a la superficie, subid a la superficie. Mantequilla, baja, baja al fondo, baja al fondo. Veamos si sucede». «¿Cómo dice, señor? ¿Está bromeando? ¿Es posible?» «Señor, no es posible». Va contra la ley de la naturaleza. Los guijarros son más pesados que el agua. No tienen más remedio que quedarse en el fondo. No pueden flotar, señor. La mantequilla es más ligera que el agua. Tiene que flotar. No puede hundirse. Muchacho, sabes mucho sobre la ley de la naturaleza. Sin embargo, no quieres comprender que la ley de la naturaleza es aplicable a todos. Si tu padre hizo acciones tan pesadas como los guijarros, no tiene más remedio que irse al fondo. ¿Quién puede hacerle subir? Si las acciones de tu padre fueron ligeras como la mantequilla, no podrá evitar subir. ¿Quién podría tirar de sus piernas para hacerle bajar? No intentamos comprender nuestro problema. Tratamos de depender de alguien. Algún poder invisible hará algo por mí. Algún poder invisible hará algo por mí. Pero no hacemos nada para cambiar las pautas de nuestra conducta, nuestras propias acciones. Esa es la causa de que sigamos envueltos en la desdicha, desdicha tras desdicha, desdicha tras desdicha. Cuanto antes se comprenda esta ley de la naturaleza, antes se empieza a salir de la ignorancia, a salir de la desdicha. Se empieza a disfrutar de una vida feliz. Una vez que se está de acuerdo con la premisa «debo tener cuidado con mis acciones», surge la pregunta, ¿qué es una acción? ¿Qué acción es la que da fruto? Hay tres tipos de acciones, la acción física, la acción verbal y la acción mental. La idea más general y común es que la acción física es muy importante, la acción verbal lo es menos y la acción mental no tiene casi importancia, es de aún menor importancia. Pero cuando se empieza a observar la verdad interior, como lo hizo aquella persona que se iluminó, se ve muy claro que la acción más importante no es la física ni la verbal, sino la mental. Las acciones físicas y verbales tienen sus propios efectos, pero la acción más importante es la acción mental. Todo tiene su inicio en la mente. Luego se va intensificando, se convierte en una acción verbal, se sigue haciendo más y más intensa, se convierte en una acción física. Tanto el acto verbal como el físico son proyecciones del acto mental. Solo son el rasero con el que medir la intensidad del acto mental, que es el más importante. Un ejemplo. Me encuentro con alguien con quien tengo una relación conflictiva. Tan pronto como le veo, mi mente empieza a funcionar, llena de ira. Se acaba de iniciar una acción mental nociva que se va intensificando. Se manifiesta con una acción verbal. Le grito, le insulto. Se produce una acción verbal nociva como resultado. Se sigue haciendo más y más intensa. Se manifiesta como una acción física nociva. Le doy una bofetada. Si tengo una pistola, le disparo, lo mato. Acción física nociva. ¿Qué es una acción física o verbal nociva? Es nada más que una proyección de la acción mental, el rasero para medir la intensidad de mi acción mental nociva. Sucede lo mismo con las acciones provechosas. Veo a alguien en unas condiciones penosas, lamentables. Mi mente empieza a funcionar. Compasión. Cuando se hace más intensa, esta acción mental provechosa se manifiesta como una acción verbal. Le digo algunas palabras amables, amorosas, compasivas. Esta acción verbal provechosa se hace más intensa, se manifiesta como una acción física. Ayudo materialmente a esta persona, le doy algo. Es una acción física provechosa. Provechosas o perjudiciales, todas las acciones verbales y físicas son proyecciones de las acciones mentales. Este fue el hallazgo de una persona iluminada. Esta fue la iluminación de una persona iluminada. La mente es lo primordial. Todo comienza en la mente. La mente es la precursora. Expresó con palabras su propia experiencia cuando dijo:
Mano. Pabanga ma dhamma mano seta mano maya mano pabanga ma dhamma.
La mente precede a todo lo demás.
Mano seta.
Por esta razón, la mente es lo más importante. La mente es lo primordial.
Mano maya.
Cualquier cosa que experimentes en la vida no es sino un producto de tu mente.
Manomaya, manomaya. Manasa chepadutene bhasativa karutiva.
Si cometes alguna acción física o verbal con una mente nociva, una mente impura, una mente contaminada, entonces
Tonang dukkhamanveti chakangvavato padang.
La desdicha te seguirá igual que la rueda del carro sigue al caballo atado a ese carro. Donde quiera que vaya el carro, donde quiera que vaya el caballo, la rueda le sigue y le sigue. Debido a que la base era inicua, la desdicha te sigue y te sigue. Exactamente igual.
Manasa chepasannena bhasativa karutiva.
Si realizas una acción verbal o física con una mente pura, provechosa, entonces
tatunang sukhamanveti chayavayanapayini.
La felicidad te sigue como si fuera tu propia sombra. Donde quiera que vayas, allí está tu sombra. Donde quiera que vayas, allí estará tu sombra. es la ley de la naturaleza. La base de la mente es lo más importante. Es ella la que hace que tu acto se origine en el nivel mental, luego pasa al nivel verbal y finalmente al nivel físico. El resultado que obtienes, el fruto que logras, es el fruto de la acción mental, de la volición de tu mente, no de la acción verbal ni de la acción física. Un ejemplo. Veo a alguien con quien estoy en malas relaciones. Genero enojo, le increpo, le insulto, le injurio, perro, cerdo, etc. No sé qué insultos usáis en vuestro país, pero en hindi decimos perro, cerdo, burro. Así pues le digo, eres un perro, un cerdo, un burro. Le he insultado. Un incidente. Otro incidente. Veo venir a mi nieto que ha estado jugando en el barro. Se ha ensuciado la ropa. Le digo, eres un cerdo y un burro. He utilizado las mismas palabras. Es la misma acción verbal. Pero el punto de vista de la mente, la abolición mental, está en el polo opuesto. Cuando usaba esas palabras para mi enemigo, estaba lleno de mala voluntad. Cuando usaba esas palabras para mi nieto, estaba lleno de benevolencia. La naturaleza se ocupa de la abolición mental, no de la acción verbal. El resultado que obtengas, el fruto que coseches, estará en concordancia con la abolición de la mente, no con la acción verbal ni con la acción física. Otro ejemplo. Una persona muy rica viaja sola por la jungla llevando mucho dinero y joyas. Aparece un ladrón, un bandido en la dirección contraria. Se da cuenta que esa persona tiene un montón de dinero y lo quiere. La persona rica no quiere repartir con él su dinero. Le dice no. Lleno de ira, el bandido saca su cuchillo, lo clava en el estómago del viajero, que a consecuencia de ello muere. Un incidente. Y otro incidente. Una persona tiene una úlcera de estómago muy dolorosa. Le han aplicado diversos tratamientos, pero no le han curado. Entonces le dice el cirujano, bien, si te abro y te quito la úlcera, quizá te cures. Muy bien, adelante. La persona se acuesta en la mesa de operaciones, en el quirófano. El cirujano toma un bisturí, lo clava en el estómago del paciente. Ocurre que el paciente se muere en ese momento. La acción física del médico y del bandido fue la misma. Cada una sacó su cuchillo, lo clavó en el estómago de alguien. Como resultado, la persona murió. ¿Otorgará la naturaleza, oh Dios, lo mismo a ambos? Desde luego que no. La abolición mental es lo importante. La mente del bandido estaba llena de maldad, la del médico de bondad. La naturaleza se ocupa de la motivación de la mente, del acto volitivo. El fruto se produce de acuerdo a ello. ¿Cuál es la base de la mente? La base es lo más importante. La abolición es más importante que cualquier acto verbal o físico. Tenemos que tener cuidado con la mente y con su abolición. Para ello, debemos comprender qué es la mente y cómo funciona. Vipassana os ayudará. Debéis comprender que la técnica consiste en dividir, diseccionar, desintegrar, disolver toda la estructura física. No tenéis que hacer nada, tan solo observar, observar, observar. La naturaleza empezará a dividir, a diseccionar, a desintegrar. Dividir, diseccionar, desintegrar, disolver. Al principio encontraréis en el cuerpo experiencias muy burdas, sólidas, intensas. Luego empezarán a disolverse, a disolverse, a disolverse. Llegaréis a un estado en el que solo hay un flujo libre de vibraciones muy sutiles, un flujo libre de energía muy sutil, muy sutil. La mente se divide, se disecciona, se desintegra de forma similar. Quien se ilumina plenamente examina toda la estructura mental y física. Dividiendo y dividiendo, la estructura física llega a un estado en el que la más diminuta partícula subatómica, que él llamaba Atta Kalapa, ocho cosas ensambladas, ya no pueden ser diseccionadas. Lo mismo hace con la mente. dividiendo y dividiendo los contenidos mentales, dividiéndolos y diseccionándolos, llegó al estado en que vio que hay 121 tipos de mentes y 52 tipos de contenidos mentales, conocidos como concomitantes mentales. Cada mente surge con uno u otro concomitante. Pero por ahora, como acabáis de entrar en el jardín de infancia de Vipassana, no tiene objeto ni siquiera recordar esos 52 y 121 tipos de mentes y contenidos mentales. Ahora, las cuatro partes principales de la mente, para que las comprendáis y sepáis cómo funcionan. Las experimentaréis, o será de gran ayuda. El primer segmento de la mente se llama, en el idioma de aquellos días, en palabras del Buda, Vijnana. La traducción más aproximada de esta palabra es conciencia. La tarea de esta primera parte de la mente es conocer. Cada una de las seis puertas sensoriales que tenemos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, tiene una viñana propio, una conciencia propia, conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, conciencia de los sabores, conciencia corporal y conciencia mental. Seis viñanas. Algo entra en contacto con alguna de las puertas de los sentidos. Un sonido entra en contacto con la puerta del sentido del oído y surgirá la conciencia auditiva. Una forma, un color, una luz entra en contacto con la puerta del sentido de la vista y surge la conciencia visual. Un olor entra en contacto con la puerta del sentido del olfato y surge la conciencia olfativa. Un sabor entra en contacto con la lengua y surgirá la conciencia del gusto. Algo tangible entra en contacto con el cuerpo y surgirá la conciencia del tacto. Un pensamiento o una emoción entra en contacto con la mente y surgirá la conciencia mental. La labor de estas seis conciencias es conocer. Algo ha sucedido. Por ejemplo, la conciencia auditiva. Un sonido entra en contacto con el oído y surge la conciencia auditiva. Mira, algo ha sucedido. Inmediatamente después, asomará la cabeza otra parte de la mente, llamada en el lenguaje de aquellos días saña. Su traducción más aproximada es percepción. Su tarea es reconocer. Un sonido ha entrado en contacto con el oído. La primera parte dirá, algo ha sucedido en la puerta del sentido del oído. Eso es todo. La segunda parte intentará reconocer lo que se ha sucedido. Palabras. ¿Qué clase de palabras? Palabras injuriosas o palabras de alabanza. Las reconoce. Las reconoce con toda su experiencia del pasado, todos los condicionamientos del pasado, todos los recuerdos del pasado. No solo las reconoce, también las evalúa. Palabras injuriosas, muy mal. Palabras de alabanza, maravilloso. Tan pronto como esta segunda parte ha hecho su trabajo, empieza a funcionar la tercera, llamada en el idioma de aquellos días Vedana, sensaciones. Se experimentan sensaciones en todo el cuerpo. Tan pronto como hayan sido evaluadas, como de alabanzas y maravillosas, notaréis que hay un flujo de vibraciones muy sutiles y agradables. Hay un flujo de vibraciones agradables por todo el cuerpo, porque la evaluación ha sido que las palabras eran muy buenas. Se oyen palabras injuriosas, se las califica de muy malas. Veis que hay un flujo de sensaciones muy desagradables por todo el cuerpo. La tercera parte de la mente experimenta las sensaciones del cuerpo, agradables, desagradables. De inmediato levanta la cabeza la cuarta parte de la mente. En el idioma de aquellos días se llamaba Sankara. Su función es reaccionar. Recordad esta palabra porque la usaremos una y otra vez durante los próximos seis días. Sankara. Es realmente la motivación de la mente, la reacción de la mente. Es ya un montón de acción, porque la primera cognición no es una acción, no dará fruto. Pero el sankara, la reacción, es una acción y dará fruto, porque no haces más que repetirla, repetirla y repetirla. Oyes palabras de alabanza, hay una sensación agradable. Esta parte de la mente no hace más que repetir, lo quiero, quiero más, reiterando el deseo, 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 apegándose, constantemente ansiando, 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 apegándose. Oyes palabras injuriosas, hay una sensación desagradable. Esta parte de la mente reacciona con aversión, con odio. No me gusta, no me gusta, no lo quiero. Aversión, aversión, aversión continua. El sankhara es la abolición de la mente. Da como resultado una acción mental y da frutos. ¿Qué tan profundo es tu sankhara? ¿Qué tan fuerte es la semilla? ¿Cuál es la cualidad del sankhara? Dependiendo de todo ello, será el fruto que resulte. Hay tres tipos de sankharas. Son tres las clases de sankharas que generamos, dejando a un lado el que sean nocivos o provechosos. Uno, es como una línea trazada en el agua. Tan pronto como la haces, desaparece. El segundo, es como una raya trazada en la arena de la playa. La haces por la mañana y por la tarde desaparece. El tercero es como una línea grabada en la roca con cincel y martillo, una raya muy profunda que tarda años en eliminarse. Este tercero es muy peligroso. Es lo que hacemos cuando no paramos de repetir la ira, 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 odio, 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 pasión, 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 miedo, miedo, preocupación, ansiedad, depresión. No hacemos sino repetir una y otra vez todas estas contaminaciones que se van hundiendo en lo más profundo y producen resultados que traerán mucha más desdicha que los dos primeros. Lo iréis comprendiendo mejor a medida que vayáis practicando la técnica. Se irá haciendo más y más claro el funcionamiento de la mente, los cuatro sectores de la mente, su relación con el cuerpo, la interacción de ambos, la forma en que la mente y el cuerpo se influyen, cómo ambos se influyen mutuamente, la forma en la que el sankhara que estoy generando se hace más y más profundo, la forma en la que voy saliendo de la desdicha si me mantengo más alerta, atento, consciente y evito que se arraiguen. Todo esto se verá cada vez más claro. Habéis estado generando sankhara tras sankhara todo el día. Cada vez que algo sucede dentro, se produce una sensación y reaccionáis. Otra sensación y reaccionáis. Lo hacéis en todo momento. Por la noche, cuando os vais a la cama, tratáis de recordar cuántos sankharas habéis acumulado a lo largo del día. Son tantos los sankharas que no podéis recordarlos todos. Tan solo recordáis los que han dejado una impresión muy profunda. O hice esto que no debí haber hecho. Reaccioné así cuando no debí haber reaccionado de esa manera. Solo recordaréis uno o dos. Al final del mes, intentaréis recordar estos sankharas profundos. Cada día habéis recordado uno o dos, pero al final del mes no recordaréis 30 o 60, sino tan solo uno o dos, los que fueron más profundos en todo el mes. Al final del año volverá a suceder lo mismo, solo recordaréis uno o dos, aquellos que fueron más profundos en todo el año. Ocurrirá lo mismo al final de la vida, cuando lo queráis o no, algún sankhara muy profundo subirá a la superficie. En el momento de la muerte, en ese momento mental llevará ese tipo de sankhara. El momento siguiente será el hijo de esa mente, el primer momento de la siguiente vida, es el hijo del último momento de esta vida. De tal palo, tal astilla, llevará consigo todas sus cualidades, buenas o malas. Si la última mente va cargada de guijarros y piedras, la próxima mente, es decir, la primera mente de la siguiente vida, irá llena de guijarros y piedras. Desdicha, nada más que desdicha. Si la última mente de esta vida va llena de mantequilla, ligera, la próxima mente irá automáticamente llena de mantequilla. Es el producto de la última mente, la última mente es muy importante. Todo esto significa que hay que aprender a morir sonriendo. Esto es lo que os enseña Vipassana. Por supuesto, todo el mundo se muere. También se mueren los meditadores de Vipassana. Pero hemos visto que cualquiera que esté establecido en Vipassana, aunque solo sea un poco, estos meditadores de Vipassana cuando mueren, hay solamente un caso que fue un poco dudoso. De cientos, ni una sola persona ha muerto inconsciente, ni una sola persona ha muerto llorando o con miedo. Todo el mundo muere consciente, sonriendo. Está llegando la muerte. Está llegando con esta sensación. Llegando, llegando, ha pasado. ¿Y qué? Observas. ¿Por qué llorar? Es una promoción, no un descenso. La gente llora porque cree que es un descenso. Cuando hay una promoción nadie llora. Van a un lugar mejor. Han sido ascendidos. Un meditador de Vipassana nunca llora en el momento de la muerte porque ha aprendido el arte de morir. El arte de morir solo será perfecto cuando hayáis aprendido el arte de vivir. Si os pasáis la vida llorando, queréis sonreír al momento de la muerte, será imposible. Tenéis que aprender a sonreír durante toda la vida y el arte de vivir se transformará en el arte de morir. Lo que estáis aprendiendo ahora es el arte de vivir. Todo lo que sucede fuera crea una sensación dentro. La primera parte de la mente sabrá que algo ha sucedido. La segunda parte empezará a dar una evaluación y esta evaluación convertirá la sensación en agradable o desagradable. Si adestráis la mente para que no se afecte por las sensaciones agradables o desagradables, para que no reaccione a ellas, ya sean agradables o desagradables, estaréis cambiando las pautas de conducta de la mente en su nivel más profundo. Pero incluso aunque reaccionéis, el sankhara no será tan profundo porque no lo repetiréis una y otra vez. Os daréis cuenta, volveréis a intentar. Por supuesto que solo acabáis de empezar. En cada hora, la mayor parte de las veces repetiréis el sankhara. ¡Qué cantidad de dolor! ¿Qué clase de meditación es esta? ¡Cuánto dolor! ¡No me gusta el dolor! Estáis repitiendo la reacción. El viejo hábito sigue ahí. Pero de vez en cuando habrá un momento en el que diréis, muy bien, veamos cuánto tiempo dura. No reacciono, no genero sankharas de aversión. Observemos. Esos breves momentos en los que estáis observando tienen un gran valor. Vuestra cabeza sobresale por encima del agua. De nuevo empezáis a reaccionar. Vuestra cabeza se ha hundido. No sabéis hacia dónde vais. Pasado un rato vuelve a sobresalir la cabeza. Esos momentos en los que la cabeza está por encima del agua son maravillosos, maravillosos. Esos breves instantes se convertirán en segundos, los segundos en minutos. Así, poco a poco, invertís la situación, cambiáis la pauta de conducta de la mente, salís de la desdicha. Cada vez que reaccionéis y sigáis reaccionando durante periodos largos, veréis que os hundís en un mar de desdicha. Os hundís en la desdicha. Salid de ello, salid de ello. Aquí tenéis una técnica maravillosa. Habéis venido a practicarla, a trabajar en ella. Los próximos 6 días son maravillosos. Intentad estableceros en la técnica tanto como podáis y haced uso de ella durante todo el resto de vuestra vida. Utilizadla. Los 6 días que vienen son de gran valor para vosotros. Cada momento es de gran valor. Cada instante es muy valioso. La técnica está ahí. El camino está ahí. La ley está ahí. La naturaleza está ahí. La realidad está ahí. Seguid observando, observando, observando. Aprovechad el tiempo, aprovechad la oportunidad, aprovechad las facilidades que se os dan. Aprovechad bien el Dhamma, la técnica maravillosa, para salir de la desdicha, para abandonar esa ignorancia que es la generación de sankhara tras sankhara, sankhara tras sankhara. Romped esas cadenas, liberaos y disfrutad de verdadera paz, verdadera armonía, verdadera felicidad, verdadera felicidad, verdadera felicidad.
Sev mangalam.